No, que simplemente decir qué cosas me gustaría charlar. Que me estuvieron preocupando en el último tiempo. Algunas son obvias, como es la algunas cosas que incluso ya aparecieron en los mails que se envían a veces sobre artículos publicados, sobre esta cuestión de la candidatura de Labaña, ¿no? Me parece que es uno de los temas que está implicando un reordenamiento de las alianzas políticas. Y en ese sentido es una pregunta de cómo se puede pensar el reordenamiento de las alianzas políticas. Esto en un contexto de una segunda preocupación donde me parece que me interesaría si se pudiese hablar sobre el, yo lo diría así, qué tipo de cambio en las expectativas y las creencias sobre el horizonte económico se pueden plantear en este momento de cierta incertidumbre psicológica con respecto al mercado globalizado, la situación de la economía en Estados Unidos, las turbulencias que se originaron, en el sentido en que se supone hay dos vertientes que hablan sobre la continuación de un cierto horizonte de estabilidad y otro que habla de una posible recesión para el año que viene a nivel global. Ahí supongo que es un tema que podría suscitar algún interés, en la medida en que gran parte del éxito de Kirchner se basa en los éxitos económicos a favor de una situación económica favorable. Yo no sé si es una cuestión de propaganda o que coincide con la decisión de Labaña de lanzarse tan anticipadamente a esta propuesta política. Entonces, esa sería una pregunta. ¿Cómo repensar en el actual marco económico global porque si bien en el fútbol que estamos como globalizados, en la política económica argentina, claro, sí, es el fenómeno de globalización más efectivo, ¿no? Está bien, estamos tristes, pero es una manera de elaborarlo, ¿no? Muy competitivos, nos podemos ubicar como potencia realmente, ¿no? Entonces hay una identidad imaginaria creada en lo que se suele llamar la gente, sobre la base de ese relativo fracaso, digamos, una especie, pero que no disminuye la potencia lograda, ¿no? Como si todo el país pudiese estar ubicado globalmente como una potencia. Uno veía a la gente diciendo muchísimas cosas en ese sentido. Eso hace a lo que se suele llamar el estado de ánimo, que bueno, puede producir irritación o tristeza en lo circunstancial, pero que además va creando ciertas creencias en posibles victorias, digamos, ¿no? Mientras al mismo tiempo el peso real en la economía globalizada de la Argentina, no sé qué margen de autonomía puede tener con respecto a situaciones que tengan mayor inestabilidad. Estas son las cosas que a mí me preocupaban en este momento y no sé si pueden ser motivo de conversación.
Está bien lo que dice Luis, porque yo tenía ganas de decir cosas parecidas. A mí me gustó mucho de este poder competitivo del equipo argentino su conducta, no, pero digo para ligarlo con algo que quisiera ver si se liga, porque en realidad me parece que es una conducta que yo la veo estable, veo que es un equipo que ha logrado algo que es la antitradición argentina, compadrita, de mala leche, del bilardazo ese de tirarse al piso, estar todo el tiempo pelotudeando. No sé, es como un carácter positivo incorporado a un equipo que juega bien al fútbol y que a mí me llenó de alegría verlo, incluyendo hoy. Hoy estaba chochísimo, estoy triste porque perdimos por penales, estamos fuera. En realidad estoy triste porque no sigue el Mundial para mí. Tenía una gana de que el martes no fuera a laburar otra vez de vuelta y que el 9 de julio estuviéramos con la bandera en la cosa. Me moría de gana de eso, de verdad. Ahora tengo que ver si quién pierde, digamos, quién me gustaría que pierda. Pero bueno, claro. Pero bueno, entonces, digamos, pongo el acento en algo que me parece que ya está establecido: conducta, ¿no? Hay una. Y esto no viene, no es solo de Pekerman, que es especialmente de Pekerman, sino que viene con el equipo de Bielsa. Tiene años ya entonces de. Hay una cierta última tradición en el fútbol argentino internacional, que es de esta manera, que se presenta como tipos con cierta modestia, que hablan en público, parecen. Está el doctor Crespo, el médico, pues son todos, ¿viste cómo hablan? No sé, Tevez es divertidísimo, habla fantástico, pero bueno. Hay una, es una novedad. Y entonces, justamente, mi curiosidad está puesta también en la situación económica argentina y de la siguiente manera. Yo veo que se sigue sosteniendo una situación económica positiva. Aparecen índices, por ejemplo, la desocupación, si bien es un índice muy manipulado, puede bajar del 10%, bueno, no sé, digo, este tipo de datos que antes eran trágicos en la Argentina se van cambiando. Los índices, como decía la vez pasada Pepe Liasep, son índices chinos, es decir, todo sigue en estándares muy altos. Hay un altísimo grado de recaudación fiscal, lo cual establece una ¿qué pasa? No, por eso levanta la mano siempre y yo cada vez que digo. Ok. Bueno, entonces decía, me impresiona favorablemente la conducta fiscal, nos estamos transformando en ciudadanos, que es decir, estamos poniendo más dinero, hay una recaudación mayor, se le pagó al Fondo Monetario Internacional todo y las reservas siguen siendo altas. Hay algo que me gustaría que me digan los que más saben, Ricardo Mazarín, por ejemplo, si alguno de estos índices, que él me imagino que como a mí lo deben conmover y ponerlo contento, se sostienen, digo, podría generar una nueva conducta, no sé, para asociarlo un poco al rendimiento competitivo de nuestra selección. Así puede llegar a pasar algo diferente en la Argentina, algo que yo no he visto en mi vida realmente. Me encantaría que pasen cosas, que se cambie, que la Argentina, esa la Australia que no fue, de repente pueda llegar a ser la Australia que sí es. Algo así, digo, ¿no? Para decirlo de una manera grosera. Deliberadamente no estoy hablando específicamente de la política, estoy hablando de la economía, pero es algún rasgo que me parece importante, porque hace tiempo que no hay una baja en eso, y un algo positivo debe haber en este gobierno, en el gobierno anterior de Duhalde, que generó alguna situación de cambio, no sé, me gustaría escucharlo.
Sí, lo que pasa es que no quiero decir de qué podríamos hablar, porque entonces todos podemos hablar de pasar la reunión diciendo de lo que podríamos hablar, ¿no? Claro, no, pero está bien, pero no nos estoy criticando lo que está. Vos tomaste uno de los dos temas que le planteó Luis y que me parece muy bien que te parezca interesante. A mí me interesa también el primero, o quizá sobre todo el primero. El otro día revisando mis millares de mails, ¿no? Leí un artículo, bueno, ya lo había visto, pero había un artículo de Edgardo sobre cómo se podía constituir, de Edgardo Mosca, perdón, de cómo se podía constituir y qué características podía tener una oposición. Y diría yo, bueno, agregando un poco, qué signo político podría tener esa oposición. Con mucha inteligencia, digo, es un artículo muy bien hecho, digamos. Trata de relacionar, por un lado, la emergencia de personalidades como primero Kirchner, pero también Labaña últimamente, o Carrió, digamos, con la lógica un poco más caótica y al mismo tiempo menos difícil, más difícil de descifrar, del territorial y al mismo tiempo política de los partidos, ¿no? Y deja abierta, digamos, una pregunta, o mejor dicho, para mí es una pregunta, y es que la oposición que podría constituirse a Kirchner, aún con la candidatura, mejor dicho, sobre la base, casi diría yo, de la candidatura de Labaña, tendría que, digamos, ser no una oposición de derecha, sino que tendría que ser una oposición en la cual el voto de la derecha fuera muy importante. Y creo que, bueno, que en un creo que es un tema que se puede discutir, porque por mi parte yo tendía a pensar que sería bueno incluso para la gestión de Kirchner, cuyos aspectos positivos y negativos más o menos creo tener claros, no todos, ¿no?, pero algunos claros. Me parece que algunos de ellos dependen de la ausencia de una oposición, y del hecho, lo veo cuando Kirchner llama a una, ¿cómo se dice?, una convocatoria pluralista. Después, cuando definen qué quiere decir pluralista, quiere decir estar de acuerdo con Kirchner, pero ser de distinto partido, ¿no? Y eso, digamos, me causaba una gracia porque recordaba algunos aspectos del gobierno de Perón, digamos, yo, ¿no? De la cosa que, digamos, unanimismo, digamos, divertidas en el sentido de que eran autocontradictorias, digamos. La forma de implementar el enunciado negaba el propio enunciado del cual surgía, y eso me causaba una cierta gracia. ¿Por qué? Porque, bueno, no digamos, yo no creo sinceramente que Kirchner piense que es el dueño de la verdad y que todo lo que está en contra de él está todo mal, ¿no? Pero hace como si fuera así, digamos, ¿no? Y por lo tanto lo único que se puede hacer es apoyarlo. Lo que se podría es apoyarlo de distintas posiciones. Entonces yo diría, a este tipo de actitudes, siendo que Kirchner no es no aparece como un fanático populista radical, digamos, sino que al contrario sabe escuchar algunas voces y usa y además utiliza ciertas dotes a nivel de la política internacional de contenedor, digamos, de inclusor de Evo Morales, es decir, que no es simplemente yo estoy acá en el medio, no soy Chávez, digamos, ¿no? Tampoco soy Lula, tampoco soy Bachelet, pero tampoco soy Chávez. Yo creo que planteaba el artículo de, como digo, de Edgardo, y no es para hacerlo hablar a él, digo, un conjunto de interrogantes que a mí me parecían interesantes. Es cierto que tenían que ver con las elecciones que van a tener lugar el año que viene, y eso no es un poco menos coyuntural. Pero el hecho de que ya se esté hablando de eso, y precisamente eso es lo que provocaba el artículo de Edgardo, me parece, sí, efectivamente digno de atención, ¿no? Que era lo que queríamos demostrar.
Voy a hacer un comentario de mi artículo. No, yo en realidad quería llevar la conversación para otro lado. En realidad no tenía muchas ganas de participar en esta coyuntura porque no tengo la misma opinión que Jorge, pero no el mismo estado de ánimo. Argentina jugó muy bien, pero estoy realmente amargado, embolado y terrible. Una sensación muy, muy fea la sensación. Bueno. No, ¿qué dices? No, yo la tampoco quiero sumar temas de los cuales hablar, pero como ya las cosas sobre la candidatura de Labaña las escribí y circularon por el mail, y Emilio hizo un apunte muy sintético y en mi opinión una buena interpretación de lo que se quiso decir en ese artículo, en el sentido de que no se trata de que los opositores a Kirchner sean por definición de centro derecha, sino que tendencialmente los votantes, los apoyos electorales, dada la lista que armó Kirchner de sus adversarios en una larga secuencia discursiva, son, digo, votar desde la centro izquierda en contra de Kirchner, haciéndose cargo de los reclamos de los militares nostálgicos de la dictadura, de los ganaderos que pelean sus superganancias, de las jerarcas eclesiásticos que están en contra de cualquier reforma progresista de cualquier naturaleza que sea, por lo menos va a ser un ejercicio bastante difícil. No sé cómo van a ser. Por los primeros pasos que dio Labaña, afortunadamente mi artículo sale más o menos en los días que Labaña dice que Kirchner está girando mucho a la izquierda, con lo cual me parece que está todo bien. Es el lugar que tiene que ocupar Labaña. Pero yo quería hablar un poquito, muy aledaño a estos temas, a otros que en realidad se me ocurre ahora, se me ocurre recurrentemente. ¿Qué lugar podemos ocupar los que no tenemos una afiliación pero kirchnerista, populista, nacionalista, amante de los maniqueísmos radicales que suelen formar parte del discurso de del elenco gobernante y del propio presidente en esta situación? Seguramente no es una sola la actitud. De hecho, en el club hay muchas posiciones, yo no diría contradictorias, algunas son muy tensas entre sí, pero no son contradictorias. Digo, por ejemplo, se pone en marcha un proceso de discusión de la reforma educativa con una enunciación muy interesante. No quiero decir que la reforma vaya a ser interesante, quiero decir que los postulados que presiden la apertura de esta discusión son interesantes. Por lo que dicen los expertos en política criminal, la reforma al Código Penal que se está promoviendo parece también una especie de compensación a la ola Bloomberg y una especie de recuperación de cierto sentido democrático que estaba en la legislación y de la cual se había retrocedido producto de esta ofensiva, que vamos a ver cómo se da ahora, porque ahora después del Mundial viene el caso Bloomberg y ya se abre el capítulo electoral, entonces ya ahí las cosas van a adquirir una tonalidad muy pesada. Pero también esta semana tenemos situaciones, casos, cosas como la vuelta a los superpoderes del jefe de gabinete, que se había dejado de lado en la discusión del presupuesto inicial. Es decir, ¿cómo plantarse, por ejemplo, frente a... Ya hay quien se plantea diciendo, bueno, esto es necesario porque la Argentina necesita poderes concentrados porque todavía no salió del último escalón del infierno. Eso es una posición. Yo no me adhiero a eso. Está equivocada esa, para mi gusto, esa percepción. Y están, o van a estar, o están en vías de estar, los que dicen que eso es el fascismo, la ocupación de todos los espacios de poder, que ese es el peronismo, que así fue siempre el peronismo, que no dejará de ser así por los siglos de los siglos. Digo, ¿cómo situarse? ¿En qué gama? No digo cómo, ¿no? No digo cuál es la línea política, digo, ¿cuál es la gama? Yo trato de pensar en términos de que en el país han ocurrido cosas muy importantes desde el 2001 a esta parte, y cosas sorpresivas y cosas inesperadas por lo positivas. Las negativas que han ocurrido, por ejemplo, la concentración del poder del presidente Kirchner era casi un dato muy previsible de una situación de anomia social como la que vio en 2001. Y efectivamente se produjo, es decir, de una crisis de la magnitud del 2001 se sale con un poder sumamente concentrado, o no se sale, o se sale con una guerra civil, o se sale con una dictadura, en fin. De ningún modo, si hubiera habido un poder cuyo sentido esencial sea la negociación permanente, no hubiera habido salida de la crisis, porque la crisis, cuando la autoridad se disuelve, el reclamo social es de orden y de recuperación de la autoridad. Eso entra en el dato de lo esperable, de lo malo, esperable. Hay cosas malas no esperables. Por ejemplo, yo creo que este asunto de los superpoderes, a mí, por ejemplo, me parece una cosa negativa, no necesaria, un unforced error, como se usa en el tenis, un error no forzado. ¿Por qué los superpoderes, teniendo mayoría parlamentaria, teniendo una situación económica que ha superado los peores lugares de la emergencia, teniendo condiciones y teniendo por delante una campaña electoral donde el tema de la concentración del poder juega va a jugar un lugar? Me parece que, entonces, termino, porque si no voy a hacer una intervención de coyuntura, ¿no? Hay un lugar donde situarse en la crítica que impulse hacia adelante, en la crítica que se apoye en el reconocimiento de lo que se ha avanzado y en la discusión profunda, independiente, autónoma y enérgica con los aspectos más regresivos y más propios de una tradición que debe ser superada para que la Argentina, tomando ahí sí las palabras del presidente, sea un país normal y serio. Por ejemplo, los superpoderes no tienen nada que hacer. Yo, si fuera diputado, votaría en contra de los superpoderes. Quizás, seguramente, intentaría, por lo que yo creo que debe ser una posición, lo que es mi posición, intentaría no hacer coro de los que van a alborotar y van a polarizar en términos de fascismo o república.
Yo voy a tratar de ligar de alguna manera lo que dijo recién Edgardo con una cosa que estaba pensando a raíz de lo que había dicho Jorge. Pues yo comparto esta sensación, mezcla de expectativa y... Digo, a ver si efectivamente de esto pudiera salir, digo, un país viable, para decirlo muy sintéticamente. Y por momentos tengo la sensación que aquello mismo que hace la virtud del kirchnerismo hace también su dificultad a imaginar que de esto pueda efectivamente ser un país viable en ese sentido. Es una idea que tengo, digamos, que me un poco vaga, pero que voy a tratar de expresar. Cuando yo escuchaba lo que decía Jorge, yo pensaba, por ejemplo, una cosa que pensé también durante la crisis del año anterior, del fin de la alianza, de que hay determinados momentos donde, digamos, sobre la base de una cierta situación, en ese momento era de una crisis de conciencia muy generalizada, y hoy de una conciencia muy generalizada de una salida casi milagrosa de esa crisis, digamos, en los dos momentos eran diferentes, pero creo de una conciencia muy unánime, uno puede tratar de imponer desde arriba cierto tipo de nuevos ordenamientos imaginarios acerca de lo que significa la solidaridad social, el lazo social, todo este tipo de cosas. En ese momento, en el momento de la alianza, donde de la crisis económica terrible del año 2001, yo tenía la sensación, bueno, digo, ¿cómo este gobierno no intenta impulsar una especie de conciencia de crisis que resulte de una especie de sobresalto solidario? Yo digo, hoy en día uno podría pensar de este gobierno, ¿cómo este gobierno no aprovecha ese caudal de autoridad política unida a ese éxito económico para tratar de imponer desde arriba también, por ejemplo, respecto de la cuestión fiscal, digamos, realmente, digo, la conciencia de que no solo, digo, cobrar porque salen a cobrar más fuerte, sino realmente una conciencia fiscal en serio, una conciencia fiscal en el sentido de que, digo, pagar los impuestos es pagar los hospitales públicos, es pagar la educación pública, etcétera, etcétera. Yo ya estoy harta en los bares de Palermo de pedir el ticket cuando consumo. Y cuando a mí me preguntan, ¿a quién va la plata? Yo digo, a mí, porque soy profesora de la Universidad de Buenos Aires. Digo, entonces, digo, esto es algo de la gente pagará más impuestos, pero sigue sin haber en la Argentina, en este momento de bonanza, de impresión de que, bueno, salimos de una crisis, esta sensación de que efectivamente, para ser un país viable, digo, hay que tratar de generar cierto tipo de conductas. Tomo el caso de los impuestos, pero digo, puede ser, eso creo que es generalizable, bueno, con la corrupción, un montón de cosas. Y creo que en alguna de las charlas que hemos tenido últimamente, tanto en la de Pasalacua como en la charla sobre la corrupción, la impresión es efectivamente que hay, digamos, enormes territorios en la Argentina que funcionan al margen de la ley, al margen, digamos, de la conciencia cívica, y yo no tengo la sensación de que este gobierno haga nada por tratar de generar, yo diría desde un punto de vista realmente más simbólico, este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque creo que, para bien y para mal, para decirlo rápidamente, Kirchner no es Chacho Álvarez. Es decir, Kirchner no piensa la política de la misma manera que la pensamos nosotros, como si Chacho Álvarez pensaría la política de la misma manera que nosotros. Y en ese sentido creo que Kirchner y el grupo muy cercano, digo, para bien y para mal, porque digo, así le fue a Chacho y así le está yendo a Kirchner, digo, probablemente cualquiera de nosotros en el gobierno nos iría como le fue a Chacho. Entonces, creo que esto tiene que ver, digamos, creo que efectivamente, digo, para bien y para mal, digo, el caudal de autoridad que ha logrado concentrar Kirchner tiene que ver con que, digamos, actúa con enorme vocación política, con enorme espíritu político, pero acompañado por un grupo muy reducido de gente, y digo, con anteojeras absolutamente estrechas respecto de lo que pueden ser otras formas de tratar de pensar la construcción política. Punto.
No, me quedé pensando en lo que dijo Claudia, porque en realidad yo pedí el micrófono por algo que dijo Edgardo, que me parecía, no sé, voy a tratar de unir las dos cosas, se produce un poco. Y es que, efectivamente, cuando yo planteaba el primer tema que me interesaba, fui escuchando respuestas que efectivamente me sirven, en el sentido en que me parecía que, más allá del panorama electoral para el año que viene, la aparición de esta candidatura de Lavagna, cuando planteaba cómo incidía eso en las alianzas políticas, di por obvio, sin explicitar, que ese tipo de alianzas avanzaba en la división de las instituciones partidarias. Esto es, había radicales que apoyaban a Lavagna, radicales que apoyaban a Kirchner, ¿no? Grupos que dentro del grupo de Macri podían estar de acuerdo y podían tener temor, digamos, que esto implicaba de alguna manera la repetición de ciertos movimientos que aumentan el deterioro institucional, en la medida que una de las preocupaciones que siempre se discutió es qué pasaba con el destino de los partidos políticos, ¿no? Entonces, más allá de lo que puedan ser coyunturas electorales, o sea, alianzas electorales posibles o imposibles, ¿cómo quedaba el grado de institucionalización de los distintos, más allá de la simpatía que uno pueda tener o no? No digo esto descriptivamente, no porque quiera apoyar una cosa u otra, ¿no? Y en ese sentido, Edgardo da una respuesta, dice, cuando hay un grado de crisis muy grande, la salida es por concentración de poder, ¿no? Entonces, inevitablemente Kirchner concentra poder. Lo mismo uno podría decir, en este momento vuelve a aparecer el problema de los superpoderes. Cuando se piden los superpoderes para Fernández, esto coincide con un momento donde el ARI, que Carrió dice una cosa, los otros del ARI votan otra cosa en relación a esta última ley. Ahora, ¿eso fortalece o divide? Porque al mismo tiempo eso avanza en ciertas conductas ciudadanas y en lo que sería deseable que dentro de un grupo o dentro de un partido político eso va a fortalecer al ARI o no, independientemente de que a mí me pueda gustar o no que se fortalezca al ARI. Digo, este tipo de cosas, ¿cómo pensarlas? Digamos, ¿no? Es lo que planteaba. Ahora, al mismo tiempo, en lo que decía Claudia, me evocaba una preocupación que estaba en la segunda cosa, aunque Jorge la tomó por un sesgo muy interesante. Yo decía, es un tipo de identidad imaginaria. Esas conductas ciudadanas que aparecen representadas por los jugadores argentinos, por Pekerman, por Bielsa, son identificaciones imaginarias. De la misma manera, se podrían encontrar identificaciones imaginarias del otro lado. O sea, ¿qué consistencia simbólica, para tomar el término que dijo, qué acción simbólica puede tener el gobierno de Kirchner? Esto es lo que me evocó lo que decía Claudia. Este episodio loco de estos suboficiales de la Armada que actúan de esta manera, de ninguna manera es el retorno de una política, pero es una identificación imaginaria. Digamos, es la exacerbación en un momento donde hace poco hubo esta situación de la reivindicación de los militares en el acto, etcétera, etcétera. Uno encuentra, de manera que no puede decir de causalidad directa, pero coincidentemente en el tiempo hay una cierta sucesión, digamos, que junto con esto, ¿no?, aparece inmediatamente una especie de identificación de una identidad loca, digamos, una identidad imaginaria, como si pudiesen identificarse y eso representase algo. No lo representa, porque realmente lo que hicieron estos militares no representa la situación real de las Fuerzas Armadas ni la situación política, pero sí representa la exacerbación de necesidades identitarias imaginarias, ¿no? Yo no creo que haya un avance real de conductas ciudadanas, sí la expectativa de eso, y sí observo con interés cómo se van conformando, porque quizás la política y algunas acciones se conformen así, de esta manera también, con esta, con estas cosas que nos sorprenden, ¿no? Que pueden sorprendernos y que yo no digo que funcionen, no funcionan como modelos ni nada por el estilo. El campo que a mí me interesa más bien es el de la descripción de cosas que me puedan permitir entender ciertos fenómenos, cierta significación, no dando por hecho que, porque parto de esta premisa, siendo muy importante conocer y saber todas las teorías, tanto en el campo político como en el campo social, como en el campo, llamémoslo, psicológico, evidentemente esas teorías en algún punto fallan. En algún punto fallan, y hay que pensar, a partir del punto que fallan, aquello que se renuevan, porque con todas estas teorías no solo nos hemos equivocado en las predicciones, también en los proyectos, digamos, ¿no? Entonces es importante que estas cosas que aparecen y la descripción nos permitan también renovar esos puntos teóricos, ¿no? Desde ese punto de vista, a mí me interesaba mucho ver cómo pensar en esta coyuntura tan dispersa, y yo diría incluso dispersa por el fenómeno del Mundial, por el fenómeno del Campeonato Mundial. Esta reunión era justo en el día del partido de Argentina con Alemania, donde no solo lo que se pueda discutir acá, sino mucha de la discusión pública que pueda aparecer en los periódicos está subordinada al enorme efecto político que tiene el fútbol, ¿no? Entonces, otro eje ahí también, y por eso decía, es una de las pocas cosas realmente globalizadas. Bueno, en ese sentido, quizá agregar a lo que había dicho antes.
Yo pensaba en la reunión que tuvimos hace un mes, cuando fue el acto de la plaza, de un fuerte contenido emocional, la presencia de la madre plaza, en fin, todo lo que se habló en aquel momento, y hoy aparece esto que decía Edgardo de los superpoderes como un error no forzado. A mí me interesaría hacer una especie de genealogía o de ubicar eso, porque no creo que sea un error y no creo que sea no forzado. Pienso que hay una intención política. No sé cómo es el parlamentarismo, digamos, no tengo idea cómo funciona la maquinaria, la instrumentación, que son los superpoderes. Parece algo muy serio, digamos, no sé, una cosa. Pero por ahí. Sí, eso ya sabía, pero si no lo puedo hacer yo con un depreto, lo puedo hacer, digamos, supuestamente, sí. No, pero si no los tiene, con un decreto presidencial se resuelve, se me ocurre. Bueno, no sé cómo es. No, yo no lo doy. Sí, eso sí. Yo lo que quería decir es lo siguiente. A mí me parece que, por un lado, este tipo de actos masivos convocando a la pluralidad, y por el otro lado, este tipo de expresiones políticas que tienden a la hegemonía y a la centralización. Me parece que no es un error forzado. Es decir, creo que hay una línea más que una conducta, o un estilo o una forma de conducción o de pensar la política. No sé si es necesario en función de la crisis, si es que se juegan solamente negocios. Es decir, creo que el tema de la serie de cuestiones que están planteadas en el Estado aparentemente les reclaman un tipo de organización del poder de esa manera. Me gustaría saber con qué instrumentación, digamos, porque creo que no es solamente un tema republicano, digamos. Creo que hay una serie de cuestiones que deberían disecarse un poco más prolijamente para entender esa coyuntura.
Gracias. No, dos o tres pequeñas acotaciones. Una es en relación a este tema de los superpoderes. No, yo aclaro que como diputada nacional nunca voté los superpoderes, y dicho de esa manera, superpoderes nunca votaría. Pero de todas maneras, me preocupa porque nosotros en algunos temas fundamos nuestra opinión, nosotros los que estamos acá y el común de los mortales, en relación a lo que los diarios, a lo que los periódicos dicen y cómo los periódicos titulan. Entonces, algunos de nosotros en algunos temas tenemos alguna expertise o alguna capacidad de doble lectura o de lectura de entre líneas de los temas, y entonces, aunque el diario titule de tal manera, sabemos que eso no quiere decir eso, sino que en realidad está queriendo decir tal cosa. Ejemplo, cuando titulan por los temas de seguridad, todos nosotros sabemos que en realidad titula de una determinada manera porque está bloomberizado o porque presiona de tal manera. En otros temas, en donde le tenemos más temor a cómo actúa el gobierno, etcétera, etcétera, leemos directamente el título y lo compramos o sospechamos de que sea así, pero digo, yo por lo menos personalmente no leí el proyecto de ley, entonces estoy simplemente guiándome en el debate, en el comentario, por esto de que titularon va a haber tal cuestión. Algunas de las cosas que, por ejemplo, tema del Consejo de la Magistratura, que fue un gran despelote y que los diarios titularon de una manera como si hubiera sido el avasallamiento del Estado de Derecho, los que somos, muchos de los que somos abogados, teníamos una visión, digo, no para nada crítica del proyecto, aunque podíamos haber discutido algunos matices, pero verdaderamente tenemos una visión crítica de cómo funciona el Consejo de la Magistratura, y no nos parecía que lo que el diario decía era lo que el diario decía. Digo esto, no éramos muchos. Bueno, no sé, muchos de los que yo conozco. Bueno, segunda cuestión, otro comentario. A veces, cuando estamos haciendo la lectura de el gobierno hace tal cosa, el gobierno hace tal otra, el gobierno pierde la oportunidad de hacer esto, o el gobierno no incide en que los ciudadanos cambiemos de actitud, también tengo la sensación de que estamos haciendo una lectura, primero muy centralizada por parte nuestra, sin ver los poderes que tienen las provincias y los gobiernos de provincias. O sea, todo el tiempo se habla del gobierno y está toda la visión centrada en el gobierno nacional. No me cabe duda que hay muchas cosas que se hacen desde el gobierno nacional, pero en muchos temas, seguridad, salud, educación, medio ambiente, digo, yo todo el tiempo lo que veo es de las dificultades, o sea, siempre la atribución es al gobierno, pero de las dificultades que hay para cambiar estructuras y cómo las decisiones y las mayores violaciones las están cometiendo gobiernos locales o gobiernos de provincia, etcétera. La otra cuestión, también en esta atribución y lectura de lo que el gobierno hace o deja de hacer en relación a la sociedad, es como que no estamos analizando correctamente qué pasa con otros actores, ¿no? Este para mí es un tema recurrente, y también, como se hacía la lista de los temas que nos gustaría discutir, también acá nosotros tenemos como una visión muy sesgada de capital, de clase media, de algunas cosas como vistas desde un lugar y andando por otros caminos. Lo que está sucediendo, independientemente de cómo funciona el gobierno, desde los movimientos sociales y desde las organizaciones más de base, para mí es un tema apasionante, porque en la resolución de algunos problemas y en el acompañamiento a una gestión de gobierno en una determinada dirección, lo más fuerte que está sucediendo, más allá de la adhesión popular que nos dan las encuestas, que es una adhesión, bueno, de opinión pública, lo que está sucediendo es como una suerte de construcción social de base muy fuerte que va a avanzar en el cuestionamiento de intendentes, gobernadores. O sea, nosotros puteamos porque Kirchner arregla con Ishii o le da el lugar a Balestrini o qué sé yo, recicla tipos, pero yo veo que abajo se operan otras construcciones que van en el sentido de ir a tratar de ir moviendo esas piezas. Digo, no sé, me parece que algunos tienen un carácter ideológico más confuso, pero otros tienen algún carácter más claro. Y por último, me parece que en cómo pensar algunos de estos temas también hay que ver qué pasa con otras instituciones, qué pasa con otros lugares. No sé, me parece que es demasiado... Estoy como resistiéndome a analizar la política exclusivamente en función de los candidatos o de las acciones de gobierno. Me da la sensación de que estamos perdiendo un montón de otras dimensiones, de otras instituciones y de otras cuestiones. Más allá del fuerte accionar de los grupos, de las corporaciones fuertes, que son bien visibles como actores políticos, la Iglesia, los milicos y los grupos de poder económico concentrados, y que al presidente le gusta de confrontar, como le gustaba de confrontar a Alfonsín también en algún momento de su gobierno. Más allá de estos actores, hay otras cuestiones que se mueven. Y lo de los partidos políticos y su movimiento y fragmentación, digo, lo vuelvo a decir, lo dije varias veces, pero no me asusta, me parece que corta por un tema... corta al interior de las viejas identidades, pero que reacomoda ideológicamente. Lo que pasó con el ARI el otro día es eso. La votación del otro día es una típica votación ideológica, ¿viste? Y entonces, bueno, no puede cortar de otra manera. Y no sé si fortalece o no fortalece, pero el ARI actuaba como un catch-all, votaba por derecha y por izquierda al mismo tiempo. Hay un reacomodamiento ideológico que tiene que ver que más que con las viejas identidades, con enfocar cuestiones de resolución de temas prácticos o confrontación con grupos y poderes y grupos de interés.
Como no hay nadie, voy a hacerte un breve comentario brevísimo sobre algo que acabas de decir. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Edgardo. A mí me parece muy serio el tema ese de las atribuciones del jefe de gabinete, pero me parece también que no me gusta eso de decir, como dijiste vos, leíste el proyecto de ley como saliendo a la defensiva. Me gustaría que discutiéramos bien esto, porque no, como si no hubiera, perdóname, como si no hubiera la posibilidad de un error, de cometer un error. En realidad, no existe tal proyecto de ley, nada más que como reglamentación de una realidad existente desde hace mucho tiempo. Lo dijo el mismo jefe de gabinete. Acá, con esta ley, no va a cambiar nada, porque es nada más que poner en formato de ley lo que ya hace mucho viene ocurriendo. O sea, no es una cuestión. Oíme, yo todavía me resisto a hacer lecturas de tipo conspirativas. Yo creo que acá no hay nada que adivinar por detrás. Tal vez vos tengas, y muchos tengan esa capacidad de leer detrás de los títulos de los diarios, pero muchas veces los títulos de diarios reflejan lo que realmente es, y en este caso reflejaron lo que el jefe de gabinete dijo que ocurría, que nada había cambiado.
Estoy viendo cómo está funcionando un presupuesto. Lo que puede hacer hoy, hasta donde yo acabo de indagar, es mover de una partida a otra dentro de un mismo ministerio, y si no se gastó, en el mismo rubro en el que vos corres de una repartición a la otra. Es eso, o sea, de servicios a servicios, de personal a personal y dentro de un mismo ministerio. Eso es lo que puede hacer hoy, según me informan y me explica la propia gente de Hacienda. Entonces, no es cualquier cosa para cualquier lado de cualquier manera. Esto es lo que yo sé que hoy se puede hacer. Si el jefe de gabinete dijo que no va a cambiar eso en relación a lo que está haciendo, es que eso va a ser el proyecto de ley. Eso, de ahí a llamarlo superpoderes, no sé qué sería, ¿entendés? O sea, hay una información, digo, no sé, yo quisiera ver el proyecto, cuando te digo quiero ver el proyecto de ley es porque, por ejemplo, cuando se discute Consejo de la Magistratura, se dice, se arrasa con la República, vos lees el proyecto de ley y a mí me parece que nada contradice lo que dice la Constitución Nacional. Cuando discutimos, no sé, el código, la reforma del Código Penal, si vos lees lo que dice algunos diarios, los diarios decían que esto era la libre inseguridad desatada, que los garantistas, no sé, yo leí la reforma, tiene cosas muy buenas, la mayoría, y otras que yo no estoy de acuerdo, que son, pero digo, me gustaría ver qué es qué, ¿me entendés? Digo, no estoy segura que sean superpoderes en el sentido.
No, yo para aclarar algunos conceptos acá. Cuando se mandó el presupuesto, ese presupuesto no contemplaba, lo sacaron para evitar el debate parlamentario, porque era un debate duro, no contemplaba poderes al jefe de gabinete para cambiar las partidas presupuestarias. Bien. Lo que dijo el jefe de gabinete ahora es que se está preparando un proyecto de ley para darle, de ley, no un decreto de necesidad de urgencia, de ley para darle facultades, las facultades que no se le dieron en el presupuesto. Los presupuestos anteriores tenían esas facultades. Y la idea era que esas facultades eran necesarias basado en la situación de emergencia económica y social. En la última aprobación presupuestaria esas facultades no fueron. No fueron porque el Poder Ejecutivo decidió que era un tema que iba a levantar un debate parlamentario que podía trabar la aprobación del presupuesto, prefirió, ¿no? Y estuvo bien, el presupuesto se mandó en septiembre. Ahora vuelve y dice, vamos a mandar una ley para evitar todos los años tratar en el marco de la ley suprema que es el presupuesto la discusión de los poderes, y dice, por lo menos la versión del jefe de gabinete, para poder cambiar el destino de las partidas. Uno se le da amplias facultades. ¿Qué significa esto? Que los destinos de la partida que son aprobados por el Parlamento podrían ser modificados arbitrariamente de acuerdo a esta ley por el Ejecutivo, lo cual se inscribe en una línea decisionista del Ejecutivo. Esto se articula con la discusión sobre los DNU en el Parlamento. Los decretos de necesidad y urgencia, que no está reglamentado su aprobación por de acuerdo a la exigencia constitucional de la reforma del 94, que es la creación de una bicameral para... El proyecto de Cristina de Kirchner, que reavivan algunos legisladores, aprovechando que ella había elevado un proyecto, según dice, muy interesante, donde lo que ponía era un plazo muy breve de aprobación, lo que exigía que el Parlamento manifestara su voluntad de aprobar, ¿correcto?, o de negar. Bueno, el proyecto Pichetto era simplemente sanción ficta. Puesta en esta disyuntiva, la senadora hace una propuesta que es lo mismo que sanción ficta, sin que la línea decisionista. Dice, mientras no se expida el Parlamento, tiene efectos, por lo cual cualquier decreto de necesidad y urgencia puede ser ad infinitum mantenerse cajoneado y no tratarse, por lo cual tienen efectos los decretos de urgencia. Digo, esto se inscribe en una línea decisionista. Los decretos de necesidad y urgencia, el Parlamento no tiene plazo para expedirse en este proyecto, que seguramente, dadas las mayorías con las que cuenta el oficialismo, va a ser aprobado, con lo cual deja al Ejecutivo con una herramienta poderosa para tomar decisiones que no reciban, de alguna manera, la evaluación, el análisis y la aprobación parlamentaria. Lo mismo esta ley. Y hay un tercer elemento que tiene que ver con el manejo presupuestario, que no podemos ignorar, que son los fideicomisos famosos, que en realidad no son fideicomisos, son fondos de afectación específica, sobre los cuales no hay control parlamentario. Y sobre estos fondos puede decidir, como ha decidido ya, el uso de estos fondos directamente al Ejecutivo. Hoy tiene una cifra de 4.000 millones de pesos. Es más, las nuevas facultades que se le han dado por la vía del Congreso para los cargos especiales, las facturas de luz y que se supone que van a financiar obras, que no se sabe ni cuánto va a ser el cargo, queda a discreción del Ejecutivo. Todo esto se inscribe, digo, para analizarlo, en la línea decisionista. Es decir, darle más facultades para decidir sobre el uso de los fondos y menos capacidad de control al Parlamento. Nada más que esto dice. Después leeremos el proyecto cuando este proyecto esté. Discúlpeme, se me cayó la lente, la encontré. Cuando esté, sí, la lente de contacto. Sí, cuando este proyecto esté lo leeremos, pero a tenor de las declaraciones de un funcionario público, digo, a tenor de sus declaraciones y a tenor del antecedente, que en el presupuesto esto no estuvo, y en los presupuestos anteriores había estado esta facultad. Entonces me parece que esto es lo que se intentaba decir acá, nada más. Yo no sé lo que va a repetir. Yo digo, en el presupuesto que se aprobó no fueron estos poderes, no es lo mismo. Hoy no los tiene. Los tuvo en los presupuestos anteriores, hoy no los tiene. El jefe de gabinete dice, vamos a mandar una ley, no ya en el presupuesto, que todos los años requiere, obviamente, del debate y la aprobación parlamentaria. Una ley que una vez aprobada, rige. Que le dé las facultades a este jefe de gabinete, a cualquier otro jefe de gabinete, Sí. Se las dé, le dé las facultades para cambiar, tiene efectos inmediatos, ¿no? Una vez que se sanciona la ley y se promulga, tiene efectos. Digo, me parece que esto es lo que quería decir Edgardo, nada más que esto parece inscribirse en una línea decisionista, de concentración de poderes, y de alguna manera delimitar las facultades parlamentarias de revisión, nada más que esto.
Efectivamente, lo que dice Ricardo, bueno, le da un poco más de precisión a lo que yo quería decir en el sentido concreto de la ley que se está discutiendo. Pero yo apuntaba un poco más a otra cosa. A cómo hacer para que esa idea de pluralismo que el gobierno formula como pluralidad, y que en mi opinión no es lo mismo pluralidad que pluralismo, pero es entrar en una disquisición un poco extravagante, sea efectivamente una oportunidad para un vasto sector de la política, no sé si vasto, pero por lo menos el nuestro, ¿no?, que apoya en líneas generales el tipo de reformas que se han impulsado en un conjunto de aspectos cruciales, pero no está dispuesto a encolumnarse bajo un formato movimentista que repita las experiencias políticas de toda la historia del siglo XX argentino. Este es un punto de... A mí me parece que se está llegando a un punto de inflexión. Digamos, uno puede votar esto, porque uno cuando vota también dice, bueno, esto es menos malo que esto, me conviene más lo otro, peor es que gane el de más allá, y eso está bien, digo, desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista de cierta apoyatura simbólica que uno puede dar así. Pero yo estoy pensando en otra cosa, en lo que el propio presidente dice de que quiere reformular el sistema político partidario argentino. Entonces, si de lo que se está hablando de reformar el sistema político partidario argentino, yo quiero un sistema político partidario donde haya una coalición que impulse determinadas reformas, pero donde determinados sectores de esa coalición tengan derecho a decir que no comparten métodos de ejecución de las políticas. Y que ese no compartir no significa decir que esto es anticonstitucional, dictatorial, fascista, nazi y toda esa parafernalia. Simplemente yo no estoy de acuerdo. Hay derecho a decir yo no estoy de acuerdo. Este gobierno tiene ese problema. Este gobierno tiene... A los que apoyamos, a los que simpatizamos, a los que tenemos una actitud positiva... Nos pasa que este gobierno no tiene una actitud de darle cabida. Este gobierno encolumna, este gobierno le llama concertación a algo que por ahora carece de los rasgos de una coalición política plural, de una unidad en la diversidad. Esto es así, esto es así. Alberto Fernández, Aníbal Fernández, Kirchner, Cristina Kirchner, tienen una interpretación de, la, de lo que es la, el sujeto político de las reformas democráticas distinta, por lo menos, de la mía. Digo, yo apoyo, pero tengo una interpretación distinta de la de esta gente, más parecida a la que tiene Lagos, a la que tiene Chacho, a la que tiene, no sé si decir Lula, porque es todo muy contradictorio en Brasil, pero bueno, a lo que tiene la coalición italiana que acaba de ganar. Digo, ese es mi universo, no quiero decir nuestro, porque sería adjuntar a muchos de ustedes cosas que son más bien opiniones mías. Pero yo quiero formar parte de un sujeto político que se parezca a eso. No quiero seguir a un tipo con el que tengo algunos acuerdos y me lleva de las narices y a las patadas. Y produce cosas en los medios de comunicación, no de violación de la libertad de prensa o de censura. Yo estoy en contra, por eso insisto una y otra vez. No se trata de que la alternativa sea los que se encolumnan y los que putean atribuyéndole a cualquier cosa. Yo pierdo el trabajo y entonces no hay libertad de prensa en el país. Porque en el Estado, si a mí me echan del Estado, yo estoy en el Estado eternamente. Si a mí me echan, es una afectación a la libertad de prensa. O sea, incluso se da el caso de que algunos que echan no son afectacionales, otros sí. Digamos, eso lo dejo de costado porque yo tengo posición pública tomada en contra de eso. Yo no tengo, digo, en esta reunión no tengo que dar explicaciones de que yo estoy en contra de esa manipulación de oposición berreta que circula en algunos medios supuestamente de izquierda. Estoy en contra de eso, pero eso no quiere decir que no diga que hay una política de medios de comunicación. Por ejemplo, lo que se está haciendo en Radio Ciudad o en el canal de la ciudad es una cosa, es una ocupación de espacios alevosa, sin plan, sin programa. Digo, yo no sé el texto de la ley, pero no hace falta ir al texto del proyecto de ley. Hay muchas cosas que han ido ocurriendo en detrimento de las funciones del Parlamento y yo no estoy de acuerdo con eso. No me hace falta conocer el texto de esta ley. Ya hay prácticas en el país con las que yo no estoy de acuerdo y no hago apocalipsis con eso. No digo el país marcha una hegemonía fascista, digo, no estoy de acuerdo, quiero discutir con eso, quiero tener una herramienta o algo, no sé, eso sería armar un partido político y no está en la agenda de ninguno de nosotros, pero quiero decir, decime. Pero espera, yo estoy separando las cuestiones. No, pero está bien, porque entiendo la preocupación. Yo no estoy discutiendo de la votación, yo no estoy diciendo por quién hay que votar. No estoy diciendo por quién hay que votar. Por ahí hay que votar. Yo, si votara hoy, lo digo sinceramente, voto no cualquier candidato al gobierno, digo, ¿no? Pero votaría, tendería a votar a favor del gobierno. Pero eso no, de eso no estoy hablando. Yo estoy hablando de la construcción de un sujeto político. De esta manera no se construye un sujeto político. Agarrando gente y encolumnándola, no se. Ahora, claro, no es una responsabilidad solamente del gobierno. Hay que ver qué pasa con los que se deciden a formar parte de una coalición, cómo construyen autonomía, cómo discuten, pero es una relación, porque si yo cada vez que voy a decir algo que no hace sintonía con lo que dice Alberto Fernández, me sacan el escritorio y me sacan, digo, entonces eso no es una coalición. Eso ocurre, María José, ocurre. La ciudad de Buenos Aires.
¿Viste, me avivé? Fue gracias a vos.
Por un sesgo distinto, yo creo que voy a retomar algo de lo que planteaba Edgardo para aprovechar algo de lo que planteabas vos, que me parece muy interesante de pensar. Por lo menos para lo que a mí me interesaba pensar. Cuando yo hablaba de identidades imaginarias, lo que vos agregaste me permitió seguir pensando. Las identidades que yo mencionaba, me parece que descriptivamente se pueden aceptar, son imaginarias, pero el liderazgo es real. Ahora, no todos los liderazgos son iguales, y me parece que lo que vos dijiste me permitió pensar esto. Es cierto que puede haber movimientos de base que estén construyendo alternativas y que se vean llevados por la posibilidad de tener una alternativa a confrontar con los intendentes y demás, etcétera, etcétera. Esto ya pasó en el 70. Hay una tradición donde hay cierto tipo de liderazgos, no intencionales, sino que es una tradición. Yo no le atribuyo ninguna intencionalidad, ni estoy diciendo esto en contra del gobierno ni nada que se le parezca. Simplemente quiero pensar. Hay cierto tipo de liderazgos que promueven identidades imaginarias, y las identidades imaginarias son las que permiten que un día se esté con Dualde y otro día se esté con Kirchner, que un día se esté en un partido y otro día se apoye a otro. O sea, que un partido no acepte su derrota y la revisión de sus postulados y la reconstrucción de su identidad simbólica, y simplemente en función del mapa de alianzas políticas empiece a haber un grupo que se alía con uno, otro grupo. Este fenómeno es el que estaba tratando de pensar. A esto llamo identidad imaginaria. Y digo, esta identidad imaginaria quizá es un vicio de profesión, es la manera en que llamo al tipo de identidad que en psicoanálisis, a partir de Freud, se habla en psicología de las masas. No es solo la que se puede ubicar en el fascismo, y no es el único tipo de identidad y el único tipo de identificación que se puede pensar. Y como en este momento... ¿Cómo? Quiere decir lo siguiente: no hay un solo tipo de identidad, ¿no? No. Quiere decir lo siguiente: opera por una identificación al rasgo, supongamos, se puede entender fácilmente a partir del Mundial, ¿no? Si hay un jugador que tiene determinado rasgo y es exitoso, ¿no? Eso promueve que alguien se identifique imaginariamente con ese rasgo, ¿no? Con esa manera de peinarse, con esa manera de moverse, con esa manera Tevez en la alegría que mencionaba Jorge hace un rato, etcétera, etcétera. Ahora, eso solo depende de que eso siga funcionando de esa manera. El día que ese rasgo ya no funciona de esa manera, es otro el que lo sustituye. Y entonces se puede pasar de Dualde a Kirchner, ¿no? Y se puede hablar de traición, se puede hablar de muchas cosas, pero sobre esas cosas existen, también están las otras identidades, que están más basadas en una relación simbólica, donde independientemente de que el jugador haya ganado o perdido, de que fulano haya ganado o perdido, hay algo que hace a lo que se puede compartir como gusto, como proyecto, como ideario, etcétera, etcétera, y que no se atiende solamente a la necesidad electoral, y aún sabiendo que se puede perder electoralmente, se apuesta a seguir construyendo ese proyecto político, la denuncia que es necesario hacer, la posición que es necesario tener en la vida. Y existen otro tipo de identidades, que no son esas, que son las identidades reales. O sea, hay tres tipos de identidades posibles. Esa identidad real es la que todos vivimos cuando podemos identificarnos, cuando somos los empleados de una fábrica, con el empresario más exitoso. Pero en el momento en que se produce la merma del salario, en el momento en que se produce el despido, ahí hay que definir cuál es la identidad. Y la identidad es real, es el del trabajador que dice: a este lo están despidiendo, me pueden despedir mañana también, a mí, yo estaba muy contento con Macri, pero a lo mejor, a pesar de que estaba muy contento con Macri, cuando me llega, se arma la cooperativa, que recupera el lugar que iba a cerrar, etcétera, etcétera. Y uno dice: ahí cambiaron, aprendieron de la experiencia, etcétera, etcétera. Bueno, yo no quería extenderme sobre esto, pero me parecía una aclaración necesaria. Entonces, a mí me parece un problema que todo el tiempo tengamos que decir: pero vos estás en contra o a favor de Kirchner, pero vos estás en contra o a favor del gobierno, y que entonces haya que reivindicar el derecho a no estar de acuerdo con cierta medida, porque si no estoy de acuerdo me van a correr de costado, ¿no? Si la discusión es esa, me parece que la construcción de la que estamos hablando tiene un problema. Entonces, lo que me permitía avanzar, lo que se estaba diciendo, es: creo que en la Argentina existen identidades imaginarias, que si el día de mañana a Kirchner le va muy mal, ¿alguien tiene duda de que perdería como perdió Menem o como perdió y vendría otro? Y entonces, con todos los contenidos del proyecto con los que uno puede acordar, pasarían a ser otros contenidos. Entonces, en ese punto, al mismo tiempo, las acciones reales, que creo que es lo que mencionaba Jorge, van generando cosas que él llamaba conductas ciudadanas, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, dentro de este escenario, hay cosas que uno podría decir, y esto, paradojalmente, aunque sea de esta manera imaginaria, no está creando la base, porque cuando tienen que discutir, a mí no me preocupa si es la vieja o identidad o no, pero cuando tienen que discutir, tienen que tomar una posición y ser un acto real. No importa si en la tradición era tomar todo, que creo que es lo que dijiste, ¿no? Por derecha y por izquierda. No importa si es tomar todo. En el momento en que alguien está diciendo y defendiendo algo, es un acto que compromete su palabra, su persona y su decisión. Y si eso está ligado a una causa real, como la que estaba en juego, muy importante en varios planos, porque toca núcleos ideológicos de mucha represión en la Argentina, eso es decisorio para la persona que está participando. Y entonces quizás se van creando militantes, pero eso no alcanza, ni en la base ni en la Cámara de Diputados. No hay que reclamarle al gobierno eso, pero no hay que privarse de la oportunidad de decir, si las acciones de gobierno apuntan a consolidar una identidad imaginaria o apuntan, aunque pierda algo la identidad imaginaria, a consolidar una identidad más simbólica. Y creo que eso es lo que Edgardo planteaba. Hay ciertas cosas que pueden no ser, no dar tanto para las encuestas, a lo mejor no dejar tanto poder concentrado para poder resolver un problema, porque es necesario tener el poder concentrado para resolver un problema cuando el escenario internacional económico es tan complicado. Es necesario concentrar los poderes. Pero al mismo tiempo, ¿a qué costo? Al costo de que la posibilidad de que crezcan la reforma de los partidos políticos sobre identidades simbólicas o sobre identidades imaginarias.
Gracias. 30 segundos para ligar lo que dijo Edgardo con el primer tema de la coalición de la Baña. De la siguiente manera, yo acuerdo absolutamente con la posición que marca Edgardo respecto del gobierno. Yo tengo la misma sensación de que apoyo la mayor parte de las medidas y hay algo que me molesta en cuanto a la manera en que el gobierno piensa lo que es una política que podría ser de coalición con otras sensibilidades, otras fuerzas, etcétera. Lo de Polino me pareció extraordinario, que lo llamaron para integrar el gobierno y cuando dijeron que no, dijeron, ah, pero vos con los militares fuiste. Digo, es poco hábil para en cuanto a la voluntad. No, yo creo que el drama en el que yo creo que nos encontramos la gente que tenemos más bien simpatía a este gobierno, aunque hay algunas cosas que nos molestan de él, es que efectivamente es probable que se arme una coalición de la Baña alrededor de la cual puede haber gente que nos cae simpática, otra que nos cae absolutamente repugnante, y del otro lado va a estar el gobierno con su exitosa política de alianza, es decir, ah, pero vos o venís al pie o a mí no me interesa nada de lo que vos sos. Entonces me parece que la gente, digamos, como yo por ejemplo, va a quedar ahí para ir a votar a Michelle Bachelet a Chile.
Sí. Breve. A ver, dos o tres cosas. A ver. Sí. Dos o tres cosas. Me voy yo. Muy bueno. No, muy cortito. Yo creo que para no quedar entrampados en esta situación que describe Edgardo, el punto de reflexión es cómo se construye poder, cómo se traduce ese poder efectivamente en llegar a los espacios de poder y decisión. Porque en primer lugar, esto que Mazorín llama decisionismo, yo lo vengo viendo desde hace varios gobiernos y vengo viendo desde que cambió el tipo de formulación, desde que cambió la lógica de toma de decisiones políticas al interior de los partidos políticos y dejó de haber un colectivo que tomara decisiones
y los candidatos y los líderes mediáticos son los que pesan y deciden, y nos enterábamos de las decisiones de los líderes por televisión. Todo lo que vos decís, Edgardo, de que alguien no puede estar adentro de una institución o de un partido si no acuerda con lo que dice el líder, viene siendo una historia repetida. Por lo menos yo me acuerdo hace 15 años que vengo zapateando en el desierto, no sé cómo explicarte, porque si vos no estuviste a favor del punto final y de obediencia debida, recordemos lo que le pasó a los diputados alfonsinistas que votaron en contra del punto final y obediencia debida, los mandaron al desierto. Si vos no estabas de acuerdo con las políticas de Menem, qué sé yo, bueno, no eras parte de la corte del faraón y no ibas en una lista. Si vos no estabas de acuerdo con De la Rúa y defendías el aborto a los travestis o a los gays, te sacaban de las listas. Y ahora esto es como más de lo mismo, porque algo cambió en la lógica de los partidos políticos, que todo es una ficción, las internas una ficción, la no sé qué. Entonces, esto tiene que ver con los mecanismos de selección de candidatos y con las lógicas de construcción de poder al interior de los partidos. Punto con esa reflexión, y ahora voy a otra cosa. Yo fui el otro día a la Cámara al debate de Ligadura de Trompas. Hace mucho que no iba a la Cámara desde que era diputada, y me encontré con una Cámara muy distinta. Me gustó mucho ver, por un lado, cómo estaba conformado el Frente para la Victoria. Era raro, había radicales, había tipos que vienen de las provincias, había tipos que no vienen del peronismo, que venían de la izquierda, era gente varipinta, era mucha gente que no viene de la política cuando se expresaba, que son tipos que fueron profesionales toda la vida o que vienen de otras disciplinas y que no son políticos de carrera. Era raro, era raro el grupo. Era un día peculiar porque los radicales estaban muy contentos porque los del Frente para la Victoria los habían escuchado en el debate y habían logrado modificar cosas en la redacción de la ley. Entonces, eso no es lo habitual, porque siempre putean y se quejan porque no los dejan interactuar. Digo, y los menemistas, los de Bussi y los de Dualde estaban en un rincón en el fondo y eran un grupete altamente reaccionario que disparaba, salvo Carrió, digamos, que también estaba en esta línea, cosas del pasado, ¿no? Entonces, no sé, yo entiendo lo que vos decís, creo que hay cosas que hay que trabajar y profundizar para ver cómo se construyen alternativas, pero también hay que ver ahí el vínculo del financiamiento de la política, el impacto de los medios en la decisión de quiénes son los líderes, porque fíjate todo el esfuerzo que se hizo en la Capital Federal planteando candidaturas alternativas construidas desde abajo, desde el asambleísmo hasta lo que te quieras imaginar, y sin embargo el electorado concentró las decisiones y los votos en los tres primeros candidatos, aun cuando estoy segura que los tres arman la lista con el dedo, digamos, los tres partidos principales. La Gorda armó la lista con el dedo, sus fieles y leales, Kirchner armó la lista con el dedo, y Macri armó la lista con el dedo. Entonces, no sé si hay mucho espacio para este debate donde alguien que tiene una posición distinta desde una organización alternativa puede construir y dialogar como vos planteás. Digo, esto es lo que yo describo del escenario.
Me toca a mí. Esperá. María José, te voy a hablar a vos. Así que esperá. Esperá un poquito, porque como yo me adhiero a lo que dijo Edgardo, en el sentido de esta dificultad que uno tiene de dónde se ubica, me parece que nunca mejor que ahora uno debería juramentarse en una cosa que nosotros decimos, pero nos cuesta trabajo hacer, que es apoyar lo positivo y ser duro crítico con lo negativo. Esta idea me apareció mucho más reforzada después de lo que vos acabás de decir. Con esta descripción de todos lo hicieron, más te obliga, justamente, si uno participa ahora de algo con este gobierno, en ser, en ese punto donde no está de acuerdo, decir, no estoy de acuerdo. Nadie está obligado, justamente porque se repite el fenómeno con los alfonsinistas, con los... Bueno, ahora hay que decir, esta parte me gusta y esta parte no me gusta, y hay que saber sostenerlo. Porque justamente con esto, con esta situación que uno describe en la presencia de los partidos políticos, me parece que hay que jugar un rol, creo que hasta ético, diría yo. Me parece que eso ayuda, esa ética de la que estoy hablando, que muchas veces desprendida de la política, creo que ayuda a la política, me parece, en este punto. Pero había un dato que yo quiero agregar respecto de lo que vos decías. Yo tampoco conozco el texto este de los superpoderes, y la verdad que la idea no me gusta nada. Habría que esperar definir cuál es el texto. Pero una cosa quiero decir en lo que me parece una cierta omnipotencia del pensamiento, que es la siguiente. Estos poderes han desaparecido del presupuesto como, bueno, a lo mejor tenían ganas que estuviera, pero para negociarlo mejor en la Cámara decidieron que no estuviese y salió más envaselinado y no hubo problema con este tema. Para pensarlo después, decir, bueno, ahora por una ley lo pongo. Nuevo error. Es un error legal infantil. Porque en la creencia de que una ley, ahora, independiente del presupuesto, puede definir esa conducta, va a ser, si esto puede ocurrir, modificada con el próximo presupuesto, porque el presupuesto es otra ley que puede derogar esta misma que se supone que ellos la hacen ad infinitum, es decir, como saltando por encima del presupuesto, hago esto. Por lo tanto, me parece que si aún existiese ese concepto, para decir yo soy un vivo y ahora lo mando, van a ver como todos los presupuestos, no va a ser así. Por eso esperaría este texto para definir un poco mejor esta situación y qué significan los superpoderes, porque si llega a ser que suponen esta situación, aún es más infantil la decisión. Sí, justamente, si es así, son burros y habría que decirlo. Esto a lo mejor no es una burrada y a lo mejor tampoco es la creación de un superpoder, y podría ser que haya un manejo periodístico de esto para darle un tinte, pero tratemos de ser lo más objetivos posibles en esto y actuar en consecuencia.
Yo pensaba una cosa con respecto a lo que decía María José. A mí me parece que este estilo de acumulación política y de lógica, como decías, del financiamiento y de la votación, a mi juicio arma un aparato político clientelar muy claramente organizado. A lo mejor es la única manera de funcionar en esta coyuntura, pero creo que si lo pensamos en términos de las organizaciones intermedias, la idea del clientelismo y de una suerte de democracia tutelada y de dependencia de los fondos se hace cada vez más crítica, y creo que eso arma un tipo de liderazgo y de organización republicana. A mí me parece ingenuo oponerse por el mero hecho de decir, bueno, no me gusta, creo que eso no va a andar, pero creo que eso está sucediendo.
Lo que quería decir yo es rápidamente, más bien resumir algo, o por lo menos tratar de explicitar una cuestión que ustedes le han dicho, pero me parece que hay que decirla de nuevo. En las cosas que de todas maneras dijo con mucha claridad y yo creo que con mucha inteligencia Edgardo, disculpame que te mencione tanto, pero de todas maneras hay un error que se desliza que es fatal. No hay ninguna estupidez. El problema es que puede aparecer un enunciado como el siguiente. Mira, yo puedo estar de acuerdo con esta medida del gobierno, puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con tal o cual medida del gobierno, pero hay otro nivel que sería, yo estoy en desacuerdo con la forma en que se toman las medidas, con el hecho de que tal persona se arrogue, ¿no? el derecho de poseer siempre la verdad, y los demás siempre se equivocan. Ese es el llamado a la pluralidad. Vénganse todos. La pluralidad quiere decir que pueden venir de distintos partidos, pero tienen que estar de acuerdo conmigo. Esta segunda cosa no tiene nada que ver con el contenido de la medida, y lo otro sería formal. Eso no es formal, sino que hace absolutamente al contenido de las políticas que se llevan. Porque en un momento dado es muy fácil. Primero dije, yo tomé una medida buena, porque yo la decidí y era una medida buena. Pero finalmente terminé confundiendo, porque la decidí yo, siempre es buena. ¿Entienden? Entonces, y disculpen que lo diga, dialéctica, no, en esa interrelación entre las medidas puntuales que se vayan tomando, lo cual podemos poner tener posición, está bien, y el hecho de que sea decidido sin consulta, y cada vez más decidido sin consulta, y no siempre las medidas son buenas, ¿no? Creo que se dirime la evaluación que nosotros podamos tener de este gobierno.
Ricardo, yo para agregar Olona, primero una observación a María José. Bueno, no importa, la hago igual. No, da igual. En el sentido de que hay una tradición decisionista, ¿no? Es cierto, el gobierno de Alfonsín no fue decisionista en los términos que lo discutimos. No había decreto, no hacía urgencia. Muy pocos. La verdad, el de Menem acentuó, la crisis ayudó a acentuar, y ahora se ha acentuado más. Pero digo, esto es una observación. De todas maneras, vale lo que dijiste vos, Jorge, que porque si en el pasado fue así, la razón para repetirlo no sé cuál es, pero bueno, no importa. Pero el otro tema que acá se está discutiendo. Primero, yo tengo la impresión que la propuesta del presidente es una propuesta de intercambios particularistas y muy opaca. Convoco a los gobernadores radicales, negocio con ellos, negocio intercambio, no. Ahí es un intercambio nada más, no hay lugar a, bueno, generar un espacio autónomo, como ha ocurrido en el Frente Amplio, por ejemplo, ¿no? Donde hay espacios autónomos que tienen divergencias de opinión y hay un debate. Esa no es la idea, digo, me parece que el presidente nunca lo planteó en esos términos, más allá del discurso, digo, ¿no? Su práctica es esa, yo voy al intercambio. Su práctica es apoyo explícita o implícitamente la elección indefinida de gobernadores, los cambios de las constituciones, ¿no? Los gobernadores entran en un intercambio en eso. ¿Me conviene o no me conviene? ¿Correcto? El presidente necesita el acuerdo de los gobernadores para garantizar territorialmente las próximas elecciones y va ahí. Y la lógica de, te voy a corregir en algo, de la ley, tiene que ver con esto. Mientras ellos sean gobierno, se evitan mandar al Parlamento en el presupuesto el pedido de poderes. Lo tienen por ley, no hace falta. Es muy difícil, contando con mayorías, que vos introduzcas en el presupuesto, en el Parlamento, una derogación. Es muy difícil. Pero muy difícil. Pero digo, pero cuidado que yo digo, el tener facultades para usar los fondos se plantea en el marco de un horizonte electoral, que es el 2007. No, digamos, para no ser ingenuos, como le gusta a María José no ser ingenua, se plantea en esos términos, no en otros. De todas maneras, digo, esto es lo que se refiere al gobierno, pero el gobierno no es responsable de esto. También son responsables lo que llama la oposición, genéricamente. Por lo cual yo creo una cosa. La aparición de la baña, que al gobierno le molesta, nos gusta o no, le molesta, abre un debate sobre ciertos ejes del gobierno. El gobierno ha respondido a esto, y el presidente en espejo responde a cada manifestación de la baña, pero por lo menos es el intento de un debate. Lo que yo creo que el gobierno no quiere ningún debate. Esta es la impresión que tengo. trata de obturar todos los debates, y hay una manera de obturarlo que es calificando, ¿correcto? ¿No? Etiquetando, haciendo nominalismo político, más que ir a la sustancia de lo que se coloca en la agenda pública para el debate. Para dar dos o tres ejemplos simples. Hay un tema que se coloca en la agenda, que coloca la baña. Podemos estar de acuerdo, que es el tema del Estado. Dice no al Estado invasivo, no al Estado ausente, ¿correcto? Es un tema de debate, dónde participa el Estado, cómo participa, es un tema de debate legítimo, de legítimo debate. El gobierno básicamente lo que hace es etiquetar ahí, no entra, no quiere entrar en ese debate. Si el Abaña coloca en la agenda el capitalismo de compinches, o de amigos, no sé cómo lo llama, el crony capitalismo en el estilo, es un tema de debate de todas maneras. Ahora, el gobierno, ¿cómo elude el debate? Lo que hace es sacar las carpetas. Dice, bueno, este señor no tiene autoridad para hablar sobre el tema porque su consultora Ecolatina tiene como clientes, qué sé yo, a Techín, a Arcor, no sé a quién tiene, debe tener varios. Que los tenía antes cuando era ministro también. O sea, si Techín era cliente de Ecolatina, lo era antes y lo es ahora. Ahora, eso no abre un debate. Eso trata de cerrar el debate. A mí me parece, eso me parece, en términos de la construcción de consensos alrededor de de alguna manera, ¿no? Para dónde va, cómo se va a normalizar este país, no abre un debate, lo cierra más bien, ¿no? Entonces me parece que eso es peligroso, ¿no? Nada más que esto.